Quinto, esta vez en la comuna de Quilicura, y en este caso por lo menos no habría relación al crimen organizado, pero sí, de todas formas, es un crimen que está asociado a una persona, el conductor de un vehículo aparentemente de una aplicación de nacionalidad haitiana, quien habría sido atacado con arma blanca por parte de desconocidos. Él llegó malherido hasta la calle Colo Colo, donde se encontraba un guardia de seguridad privada en un vehículo, a quien le solicitó ayuda. Esta persona alertó a personal municipal, también de salud. Fue trasladado esta persona hasta un centro asistencial y lamentablemente se constató su muerte. Esta persona no cuenta con antecedentes policiales, tampoco el vehículo en el cual se desplazaba tenía encargo por robo, por lo tanto la tesis o la hipótesis del asalto es quizás lo más claro en torno a esta investigación. De todas formas, hay un trabajo que está encargado a Carabineros, así lo explicó el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari.
Termina falleciendo por un paro cardiorrespiratorio provocado por múltiples heridas cortantes que mantenía esta víctima en el tórax. Por ahora lo que sabemos es que el vehículo que llegó conduciendo a la víctima a ese lugar está a nombre de otro ciudadano haitiano, no mantiene cargo por robo y la víctima misma no tenía causas como imputado en el sistema. Una de las principales líneas investigativas que tenemos es que puede haber sido objeto la víctima de algún tipo de robo o asalto.
Todos estos hechos violentos han despertado la preocupación de las nuevas autoridades en materia de seguridad. De hecho, esta mañana el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, dijo que se está trabajando con el Ministerio de Seguridad en implementar y modificar algunos planes preventivos para reforzar la seguridad en aquellas zonas que están siendo atacadas por estos grupos criminales, como es el caso de Sornavia, también de San Joaquín. No quiso adelantar cuáles serían estos planes porque dijo que se van a dar a conocer dentro de los próximos días, lo que se pueda dar a conocer, porque el resto es absolutamente reservado para garantizar efectos en los resultados que van a tener estas medidas dispuestas por el actual gobierno.
Sí, efectivamente, entre el día de ayer y hoy hemos visto una escalada de violencia importante, particularmente en dos sectores de la región metropolitana donde hubo ajustes de cuentas. Hemos desarrollado distintas estrategias que vamos a ir implementando durante los próximos meses en conjunto especialmente con el Ministerio de Seguridad.
Y hasta ahora lo señalamos, en todos los casos no hay personas detenidas, hay trabajos por parte de las autoridades policiales. También se ha hecho de manera paralela un reforzamiento preventivo de la comuna Cerro Navia porque se podría catalogar uno de estos incidentes armados como funeral de alto riesgo, por lo tanto puede haber incidentes, lanzamientos de fuegos artificiales, y ahí está la preocupación de las autoridades de gobierno y también de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pidió a Estados Unidos y a Israel poner fin a la guerra en Medio Oriente que corre el riesgo de descontrolarse. Guterres hizo esas declaraciones a su llegada a la cumbre que reúne durante esta jornada a los mandatarios de la Unión Europea en Bruselas. En el primer lugar, a Estados Unidos y Israel, ya es hora de poner fin a esta guerra que corre el riesgo de descontrolarse, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y con repercusiones en la economía mundial, que son realmente dramáticas y pueden acarrear consecuencias trágicas, especialmente para los países menos desarrollados, advirtió el secretario general de la ONU junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Asimismo, Guterres también lanzó un mensaje a Irán para que deje de atacar a sus vecinos y recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha condenado esos ataques y ha ordenado la apertura del estrecho de Hormuz. Y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán. Hegseth afirmó que la flota de superficie iraní también ha dejado de ser un factor relevante y confirmó que en casi 3 semanas de conflicto han dañado o hundido más de 120 de sus buques de guerra. Sus submarinos, dijo, de los cuales llegaron a tener 11, han desaparecido. Sus puertos militares han quedado inutilizados, insistió el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Kane.
Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno instruyó el cobro para los deudores de crédito con aval del Estado. CAE con sueldos que superen los 1,5 millones de pesos. En 24 horas se reportaron 5 homicidios en la región metropolitana. La delegación presidencial confirmó un trabajo con el Ministerio de Seguridad contra los delitos violentos en la capital. Carabineros desmintió el fallecimiento del cabo Javier Figueroa, quien está conectado a un ventilador mecánico en el Hospital Regional de Puerto Montt. El ex fiscal Manuel Guerra deberá cumplir prisión preventiva por los delitos de cohecho agravado y violación de secretos. La defensa de los tripulantes del pesquero Cobra indicó que fue un informe presentado por Blumar el que precisó el momento exacto de la colisión con la lancha Bruma. Exactamente, 14 horas y 5 minutos.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
¿Tu negocio necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estado contando durante toda la jornada, Carabineros desmintió a la Fiscalía Regional de Los Lagos, la PDI, y a la Delegación Provincial de Los Lagos, quienes anoche expresaron sus condolencias por la muerte del sargento Javier Figueroa. Nos va a contar más Cristian Valdebenito. Cristian.
Sí, una situación que va evolucionando momento a momento y que comenzó en la medianoche cuando se conoció respecto de esta información a través de la cuenta de Instagram de la Fiscalía Regional de Los Lagos, donde se expresaban justamente las condolencias a la familia, a los compañeros y a la propia institución por la muerte del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla. Una información que fue posteriormente bajada, apelándose a que debía ser Carabineros quien debía realizar la información respecto y la comunicación de una noticia de estas características. Sin embargo, bastó eso para que posteriormente esto se reafirmara con otras dos instituciones dando cuenta de la situación. Por una parte, la PDI a nivel nacional, que era nombre del director general, lamentaba también este sensible fallecimiento, como le llamó, y también la Delegación Provincial de Osorno, quien incluso dio las condolencias a nombre del presidente de la República, José Antonio Kast. Todo esto fue evidentemente posteriormente bajado, pero hablamos de un lapso de aproximadamente 6 horas en que Carabineros no realizó ninguna información respecto de esta información que ya estaba en todos lados, digamos, en todas partes se estaba hablando de esto. No se entregó de parte de la institución ninguna aclaración respecto de esto, y esto recién ocurrió esta mañana, eso de las 7 de la mañana, cuando llega hasta el hospital regional el general de zona, quien planteó en la oportunidad, también apoyado en una información emitida a través del WhatsApp de comunicaciones de la zona, que la situación no era tal y que hasta ahora la información que había era que el sargento segundo Javier Figueroa estaba todavía conectado a ventilación mecánica, incluso decía ese escrito, a la espera de procedimientos médicos que le tenían que practicar. Recordemos que ayer ya se le había realizado uno de estos procedimientos y que si bien su condición era compleja, casi irreversible, él todavía estaba conectado y en la condición en la que se había mantenido durante toda esta semana, desde que concurriera en Puerto Varas al sector de la línea férrea un procedimiento y terminara con un balazo en la cabeza que lo mantiene en esta condición grave en la UCI del hospital. Esto como información oficial entregada por Carabineros y que fue desde la capital, además apoyada por la capitán de Carabineros, Javiera García, la única que ha entregado una voz institucional dando cuenta de que desconocía los protocolos que se habían realizado para poder entregarle una información de estas características y asegurando que el carabinero todavía está en la misma condición en la que llegó, en definitiva, hasta este recinto asistencial. Escuchemos sus palabras.
Como información oficial es la entregada por el personal médico, el cual indica la extrema gravedad en la cual se mantiene el funcionario, pero que este aún está conectado y no podríamos informar otra situación ajena a esto. Lo que se ha publicado, nosotros no tenemos mayor injerencia, pero sí de igual forma lamentamos los hechos porque hay una familia institucional y la familia también más cercana que sufre frente a informaciones que no son las reales.
Bueno, sin duda información compleja también para la familia respecto de esta situación que hasta ahora se ha determinado a raíz de todo esto que no hay ninguna otra institución que no sea Carabineros quien hable. Esto impidió, por ejemplo, que desde el Hospital Regional de Puerto Montt se pueda emitir una información más clara y más técnica respecto de la condición en la que está el carabinero y también lo que a él se le ha realizado dentro de las últimas horas, porque hasta ahora desde Carabineros evidentemente se han abocado a señalar que el funcionario está todavía conectado a ventilación mecánica, como ustedes escuchaban, y que aseguran están monitoreándolo y monitoreando la situación minuto a minuto y acompañando también a la familia. Ahí queremos ser responsables. Han surgido una serie de informaciones en el lapso de esta mañana respecto de las condiciones en las cuales se estaría desarrollando justamente estos procedimientos a el carabinero. Sin embargo, esperamos que se aprendan de los errores también en este aspecto de parte de la institución y se pueda estar entregando la mayor cantidad de información posible, porque en la medida en que haya más transparencia, también situaciones como las que se comenzaron a diseminar a partir de la medianoche no tengan cabida, y más aún cuando se trata no solamente, ya lo decía, de una familia, en este caso la del funcionario, sino que también una familia institucional, que también evidentemente se ve golpeada por este tipo de temas.
Sí, digamos que desgraciadamente en este caso, esta no es la primera vez.
Sí.
Ese mismo día en la mañana, el municipio de Purranque, por ejemplo, publicaba, justamente daba ya las condolencias a la familia, señalando que el sargento había fallecido. Entonces, ya son instituciones, digamos que de alguna manera...
El municipio de Purranque, todo esto, ya cuando ya se sabía mucha información relacionada con esta polémica, volvió a publicar justamente las condolencias esta mañana, después las bajó.
Ya, o sea, no aprendió nada. Y se ha sumado esto a la fiscalía, como tú señalas, provocando el dolor, ¿no es cierto?, y todo lo que hemos estado conversando respecto de su familia sanguínea y la familia institucional de Carabineros.
Ahora, ojo, porque estas instituciones, nos comunicamos con las instituciones para saber si iba a haber alguna declaración oficial respecto de también el origen de la información que se entregó. Esto no va a suceder en ninguno de los casos. Se ha dado por superado una vez que se baja la información, una vez que estuvo con carácter pública. Sí se ha planteado que la información que se vaya a entregar posteriormente esperan que aclare efectivamente esta situación. Bueno, habrá que ver, todavía hay información que se tiene que entregar. Está en Santiago en estos momentos reunido en una reunión de generales el director general de Carabineros con el presidente José Antonio Kast. Probablemente esta situación que se dio ha sido parte de la conversación. Veremos si es que habrá también alguna reacción en relación con esto. Lo claro es que la información oficial que hoy día concentra exclusivamente Carabineros da cuenta de que el funcionario Javier Figueroa está todavía conectado a ventilación mecánica.
Gracias, Cristian.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Condenado por el homicidio del jefe de tenencia de Dalcahue, que murió tras recibir un disparo en la cabeza en 2005 y cuyo autor estuvo prófugo en Argentina, se encuentra postulando a libertad condicional tras más de 20 años de ocurrido el crimen. Nos va a contar más detalles Hans Barros. Hans.
¿Qué tal, Farián? Auditores. El homicidio del suboficial de carabineros Guillermo Ramiro Ortiz Cruz, de 46 años, quien era jefe de la tenencia de Dalcahue, volvió a la agenda judicial luego que Evet Robinson Pacheco Guarda, oriundo de Osorno, condenado por este crimen, postulara al proceso de libertad condicional correspondiente al primer semestre de este año. La comunicación ha sido remitida por Gendarmería con fecha 12 de marzo al juzgado de garantía de Castro, que al día siguiente ordenó notificar a la viuda de la víctima, Isabel Solar Ortiz, para que pueda presentar las observaciones ante la Comisión de Libertad Condicional, instancia que se ha dicho va a sesionar los días 13 y 14 de abril en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Recordemos que este hecho ocurrió cerca del mediodía del 12 de mayo de 2005, cuando Carabineros fue alertado por un vecino de que un desconocido había ingresado hasta una vivienda ubicada en la avenida Mocopulli, en la ciudad de Dalcahue, aprovechando la ausencia de los moradores para poder robar. Ante esa denuncia, el suboficial Ortiz ingresó al inmueble junto a un vecino, mientras un sargento que lo acompañaba permaneció en el frontis para evitar la fuga de este intruso. Fue en ese procedimiento cuando el imputado, armado con un revólver calibre .38, disparó contra el funcionario policial, impactándolo de lleno en el cráneo. El policía fue trasladado de urgencia al hospital de Castro, donde falleció a raíz de la gravedad de la lesión y tras agonizar por más de 10 horas luego de haber sido declarada con muerte cerebral. La causa se ha extendido por años luego de que esta persona, este condenado, Pacheco Guarda, se fugara el 8 de abril de 2006 hasta Argentina. Según la sentencia, fue recapturado el 5 de octubre de 2010 y desde ese entonces permaneció privado de libertad de manera ininterrumpida por esta causa. Finalmente, el 13 de mayo de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro lo condenó a 20 años de presidio mayor en su grado máximo, además de las accesorias legales correspondientes, como autor del delito consumado de maltrato de obra carabinero, todo esto en ejercicio de sus funciones, causándole la muerte. En el mismo fallo, no se le concedió beneficio alguno carcelario. Por ello, se ordenó su incorporación con su huella genética al registro de condenados y también el decomiso del arma y las municiones utilizadas en el crimen, que según el sentenciado, habría encontrado en la vivienda donde ocurrió este suceso. Y en paralelo a esta nueva etapa judicial, la defensa de este condenado mantiene en plena tramitación un recurso de amparo. Así, a más de 20 años de este crimen ocurrido en Dalcahue, el caso ya vuelve a ser revisado por la justicia, esta vez en manos de un eventual beneficio penitenciario, proceso en el que la familia de la víctima podrá hacer valer su postura ante la comisión respectiva, Farián.
Sí, Hans, ¿cuándo se cumple la condena que recibió por el crimen?
Deberían quedarle algunos años, hasta el momento son los antecedentes que hemos revisado, deberían quedarle al menos algunos años por cumplir, por lo cual ya nace este requerimiento.
Porque él es condenado en 2010, ¿verdad?
Sí.
Ya, perfecto. O sea, le están quedando todavía al menos 4 años más.
Sí. Por ello, ellos están solicitando esta libertad condicional y también acá tiene mucho que ver la familia, quienes ya fueron avisados sobre este proceso y quienes también van a tener que entregar sus observaciones respecto a este caso. Nosotros estuvimos consultando con el Poder Judicial y nos confirmaban que el recurso de amparo efectivamente se encuentra en tramitación. Se solicitó un informe y una vez llegado este, la causa debería verse al día siguiente y ya tener información o confirmación de que pueda optar a este beneficio o incluso de que este fuera descartado.
Gracias, Hans.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío. Radiograma.
Indignación generó en agrupaciones de derechos humanos de la región de Los Lagos el retiro de Contraloría para que el gobierno revise el Plan Nacional de Derechos Humanos que se encontraba en sus últimos trámites. Sostienen que están alertas a las acciones que pueda realizar el actual Ejecutivo contra el resguardo de los derechos fundamentales. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Se trata del tercer plan, que contemplaba 175 acciones para que las instituciones públicas promovieran la igualdad y no discriminación, fortaleciendo el acceso a la justicia, evitando la violencia, junto con el resguardo de la memoria histórica, la sostenibilidad y la educación en la materia. Según señalaron desde el Ministerio de Justicia, esto se debe a la serie de revisiones que está haciendo el Ejecutivo de todos los planes presentados en la administración anterior y posteriormente será reingresado a Contraloría sin perjuicio de que se realicen ajustes a la medida. En agrupaciones de derechos humanos de la región de Los Lagos, la noticia no generó buenas reacciones. El presidente de la corporación Egaña 60, Alfredo Cardemil, sostuvo que es un retroceso y que estarán atentos a eventuales modificaciones.
Que ahora el gobierno del presidente Katz señale esto nos parece muy cuestionable, con una leve intención de ponerle la lupa en algo que está tan analizado, que es la defensa de los derechos humanos. Lo rechazamos contundentemente. Nosotros estamos monitoreando toda esta situación, no tan solo este caso, sino también el plan de búsqueda o los sitios de memoria, porque nosotros como corporación de defensa de los derechos humanos tenemos incomodado el edificio de Egaña 60.
Desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Puerto Montt, su presidente José Ángel afirmó que es nefasto.
Lo encuentro que es nefasto. ¿Cuál va a ser la opinión y por qué quitaron la urgente que ya estaba por firmarse en Contraloría? Y para mí personalmente, yo creo que toda la gente de la educación y la gente que está en derechos humanos, es nefasto que se vuelva a estar repitiendo años, caminando y cambiando y haciendo esto todo. Nosotros no podemos seguir soportando este tipo de instrumentos y de mala leche, diría yo, y de mala forma de querer revisar un programa que ya ha sido reconocido internacionalmente.
Y alertas ante retrocesos en derechos humanos y memoria histórica se manifestaron desde la agrupación de usuarios del Price Chiloé, según indicó su presidente Julio Mayorga.
Nos parece que es una medida inconducente del gobierno chileno, del señor Kass. Nos parece que los derechos humanos en Chile deben ser respetados en todo momento histórico. Por lo tanto, cualquier medida que conduzca a reducir, a entorpecer el libre desarrollo de los derechos humanos en nuestro país, nos parece que hay que rechazarlo. Nosotros estamos atentos a todas las medidas que implemente este gobierno que vayan en contra de los derechos humanos.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Los Lagos indicaron que es un tema que se está monitoreando desde el nivel central, a la espera de una bajada a las distintas regiones.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En acuerdo para su redacción quedó la sentencia final contra el alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo, luego que apelara ante el tribunal calificador de elecciones a la sentencia que lo destituyó por notable abandono de deberes ante el manejo del Fondo Común Municipal. Recordemos que el demócrata cristiano Víctor Angulo fue destituido de su cargo tras un requerimiento presentado por el actual alcalde suplente Cristiano Olavarría, militante del Frente Amplio, y el ex concejal independiente Luis Oróstica, quienes presentaron un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional basándose en un informe de Contraloría que daba cuenta de un serio desorden financiero en los registros y facturas del Fondo Común Municipal. Angulo, patrocinado por el abogado Rodrigo Flores y Braulio Sangüesa, apeló a la medida en el Tribunal Calificador de Elecciones. Esta semana se realizó la audiencia de alegatos y la defensa de Angulo fue la única en presentar sus argumentos para plantear la necesidad de rebajar la medida sancionatoria, apelando que la destitución fue desmedida, por cuanto, si bien hay una falta administrativa que evidencia un abandono de deberes, este no es notable, por lo que no se justifica la sanción aplicada en la región. La radio ha intentado contactar al alcalde suplente, Cristiano Olavarría, para conocer las causas de por qué no se presentaron en la audiencia de alegatos, sin resultado de momento. Se espera que en los próximos días se conozca la sentencia final respecto de la causa contra el suspendido alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Asumió como director subrogante del Servicio de Salud del Reloncaví Rodrigo Bardón, quien se desempeña desde 2021 como jefe del Departamento de Auditoría, cargo al que llegó por alta dirección pública. Esto luego que se le solicitara la renuncia no voluntaria a la anterior directora, Bárbara del Pino, quien había sido ratificada a finales del año pasado como jefa del servicio por 3 años más. En cuanto al nuevo director subrogante, desde la institución que liderará indicaron que Bardón había trabajado anteriormente en el Servicio de Salud Chiloé y en la Seremía de Vivienda en la región de Magallanes. En ambas instituciones se había encargado de los departamentos de auditoría. Tenga los equipos técnicos que están trabajando en la construcción del puente Chacao, solicitó al MOP el presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés. El alcalde enfatizó en que si bien una nueva administración está en su derecho de realizar cambios en las direcciones de instituciones, espera la construcción del puente Chacao se considere una obra de Estado.
Que se mantengan los equipos técnicos que están trabajando en el puente, porque esto es una obra de Estado, indiferente a los gobiernos, pero ese tiene que cumplir el rol que le corresponde y terminar esa iniciativa que está a alto nivel de especificaciones de lo más técnico. Yo creo que el ministro, cuando conversamos con él en el puente Chacao, quedó claro de que esta es una obra de Estado. El puente debería mantener todo ese componente técnico que tiene, que está trabajando muy bien. Es decir, sería, yo creo que un error garrafal tratar de modificar una estructura de trabajo.
Garcés, que participa en las reuniones periódicas en que se analiza el avance de la construcción del viaducto, aclaró que no se han solicitado ampliaciones de plazo de parte de Hyundai, sino que un aplanamiento de la curva de pago del Estado. Es decir, que se adelante la entrega de recursos para que la empresa sostenga financieramente en una etapa compleja e intensa para el proyecto.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un incendio registrado en la población Goicolea, en Ancud, dejó una vivienda con daños de consideración y 6 personas damnificadas. De acuerdo con lo informado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ancud, Eduardo Díaz, la emergencia afectó un inmueble de aproximadamente 180 metros cuadrados, el que resultó con casi un 80% de daño producto del fuego. En el lugar residían 3 adultos y 3 menores de edad, quienes no resultaron lesionados.
Básicamente, nuestra primera opción fue tratar de controlar la propagación y posteriormente la extinción del incendio con abundante caudal de agua con el propósito de disminuir la propagación del incendio.
En la emergencia trabajaron 4 compañías de bomberos logrando contener las llamas y proteger las viviendas colindantes. Las causas del siniestro serán materia de investigación. El municipal de Ancud sufrió un accidente en Caulín. El conductor fue trasladado al hospital. Este camión municipal recolector de basura protagonizó, como ya decíamos, un accidente en el sector Caulín-La Cumbre, luego de deslizarse hacia la cuneta debido a las condiciones del camino. Según explicó el alcalde Andrés Ojeda, el hecho se habría originado